Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Que la gracia de Dios en abundante toque nuestras vidas, toque nuestro corazón. Y que Dios pueda seguir obrando en cada uno de nosotros. Obrar en nosotros es de mucha importancia, que Dios lo haga. Gloria a Dios. Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de suprema adoración. Y el Señor nos enseñó que Jesús es la sabiduría de Dios. Y dentro de la sabiduría de Dios, Dios tiene una multiforme manera de hacer las cosas. Y algo sorprende a los ángeles es la iglesia. Nosotros, gloria a Dios, somos una sorpresa de Dios para todo un universo. ¿Oh, alguien creyó eso? Somos una sorpresa de Dios para todo un universo. A través de nosotros Dios ha demostrado su gran amor, su gran misericordia. Gloria a Dios. Y ha hecho de nosotros un cuerpo. Un cuerpo, una unidad que muestra su gloria y que muestra su poder. Un cuerpo con diferentes funciones, pero que se unen para cumplir el propósito de Dios en esta tierra y en este tiempo. Dile que está a tu lado, estás aquí cumpliendo el propósito de Dios. Gloria a Dios. Nuestra unidad habla del propósito de Dios. Somos la iglesia que entendemos, gloria a Dios, que el propósito es eterno. La iglesia que da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Y somos ese cuerpo. Por eso, gloria a Dios, todos lo necesitamos. No le vamos a decir, porque soy ojo, no le voy a decir al pie que no te necesito. Porque si el pie me dice no me voy a mover, el ojo solamente va a mirar, pero no va a poder llegar. Y Dios lo hizo así para que todos lleguemos, para que todos podamos ejercer lo que Dios tiene para nosotros. Y así Dios se lleva toda la gloria y toda la honra. Gloria a Dios. Tristemente está lo que se llaman los efectos de la maldad. Los efectos de la maldad. Y la causa de la maldad se ve en todo el mundo. En los atracos, en los crímenes, en los asesinatos, en las familias, en un sinnúmero de cosas se ven los efectos de la maldad. Pero qué bueno que Jesucristo es el cuerpo de la iglesia, y en la iglesia no reina la maldad, sino que estamos aquí para mostrar al mundo que hay esperanza, que hay vida, y esa vida está en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Vamos a ver una vez más Mateo capítulo 24, verso 12. Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor. Gloria a Dios. Mateo 24, verso 12, el cual dice de la siguiente manera: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a añadirle el 13, que dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Levante su mano, ore por mí. Pablo, con toda la sabiduría humana que tenía Pablo, él decía: oren por mí. Y él era específico, él le decía: oren por mí para que me sea dada palabra. Ore por mí para que se me sea dada palabra. Ya que los asuntos del reino, amado, son tan difíciles de explicar, ya que son espirituales. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Nos humillamos delante de ti y reconocemos tu gracia, reconocemos tu amor, reconocemos tu misericordia. Gracias por tu pueblo que hoy se reúne en amor, en unidad, buscando tu rostro para alabarte y para glorificarte. Nos reunimos con esa hambre de tu palabra, con esa necesidad de alabarte, de glorificarte, Señor. Gracias por el ambiente tan hermoso que se siente en esta hora. Hay una armonía, hay una presencia poderosa, gloria a Dios. Hay algo precioso, hay algo que estamos alcanzando, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, hay una atmósfera poderosa, Señor, gloria a Dios. Y como hemos aprendido, Señor, sabemos que somos hijos, Señor. Somos hijos, por lo tanto, podemos recibir el pan de milagro, el pan de liberación, el pan, gloria a Dios, que nos fortalece, gloria a Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y este ambiente tan poderoso y tan hermoso que hay en este lugar nos da testimonio que el enemigo no tiene parte ni suerte con este servicio. Gracias, Padre. Usa tu palabra y aliméntanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Los efectos de la maldad, gloria a Dios. Aunque el tema son los efectos de la maldad, recuerden que no quisiéramos hacer tanto énfasis en la maldad, sino en lo que es el amor y la unidad, gloria a Dios. Pero necesitamos conocer un problema existente para poder resolver el asunto de lo que es el amor, el asunto de lo que es la maldad, gloria a Dios. Lo que tuvieron aquí en la introducción, yo sé que fue una introducción donde se hizo tanto énfasis en el problema, pero lo que estuvimos aquí el viernes nos dimos cuenta cómo entramos en el desarrollo de lo que Dios nos está diciendo a través del Espíritu Santo. Y nos dimos cuenta la importancia, una vez más, del amor, la importancia de lo que es la unidad, gloria a Dios. Y queremos amarnos los unos con los otros más que nunca y estar unidos más que nunca, porque aunque tengamos la realidad de una maldad existente haciendo daño, también tenemos la realidad de un Dios de amor, un Dios de misericordia, y que nosotros somos hijos de ese Dios de amor, y por lo tanto, nosotros como hijos amamos. Podemos amar, y más en esa nueva naturaleza. Gloria a Dios. Y los efectos de la maldad, amado, son maldición. Los efectos de la maldad son maldición. Donde llega la maldad, amado, hay maldición. Fíjense esos países donde se practica la maldad. Fíjense las condiciones que están. Están en maldición. Están en maldición. Podríamos mencionar algunos como África. Podríamos mencionar otro como Haití. Que la gente se asombra y dice: no, allí hay unos brujos que usted va allí y se les resuelven los problemas, pero ellos están llenos de problemas. Porque esos son los efectos de buscar la maldad. Brujería es más que buscar la forma de hacerle daño a otro. Por eso hay brujos evangélicos. Cuando usted le desea daño a otro, eso es brujería y hechicería dentro de gente que ha perdido el concepto real de lo que es el amor, gloria a Dios. Por eso nosotros no le deseamos mal a nadie, nunca, ni el más perverso enemigo, no nos ha amado. Lo contrario, la iglesia no es una iglesia de hechiceros, es una iglesia de hijos que aman y le desean el bien aún los que te han hecho daño o lo que sea, gloria a Dios. Eso de desear mal a otro, eso es un tipo de brujería, perdone. Entonces, eso es operar en el mal. Cuando nosotros operamos en el bien, en el poder del Espíritu Santo, estamos deseando que el que está mal se levante. Estamos esperando lo mejor, gloria a Dios. No nos sentamos a esperar que algo se caiga para decir: yo lo sabía. Para decir, no, es que, no, nosotros nos ponemos de pie y deseamos el bien y operamos en el amor. Porque operar en el mal produce maldición. Gloria, dile que está a tu lado, te bendigo en el nombre de Jesús. Y dile que te vaya mejor que a mí, dile, que te vaya mejor que a mí. Que tus bendiciones te sean multiplicadas, que la gracia de Dios sea multiplicada, que el bien y la misericordia de Dios te siga todos los días de tu vida. Gloria a Dios, que Dios te bendiga, te guarde y te proteja. Esa es la vida de la iglesia, bendecir y no maldecir. Gloria a Dios. Y los efectos de la maldad es maldecir. Los efectos de la maldad se ven en una vida no santificada. No hay santidad por los efectos de la maldad. Pero qué bueno que estamos en la gracia de Dios, donde la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y podemos andar en santidad. Amén. Gloria a Dios. Los efectos de la maldad producen manchas, y manchas puede ser un sucio, son manchas, producen manchas, y los efectos de la maldad, gloria a Dios, se ven en una vida que no alaba a Dios. Los efectos de la maldad ya en un ser humano, ese ser humano no puede alabar a Dios, no puede glorificar a Dios, ya lo conquistó la maldad. Por eso hemos sido liberados de la maldad y hoy podemos alabar y glorificar el nombre de Dios. Los efectos de la maldad le quita la alabanza. Pero usted y yo no nos vamos a dejar, con la ayuda de Jesús, no nos vamos a dejar quitar la alabanza, porque ese es uno de los propósitos de nuestra vida, alabar y glorificar a Dios. Los efectos de la maldad se ve en la desunión, se ve en la división, son efectos de la maldad. Ahora, cuando todo se centró en los judíos, los que estuvieron aquí el viernes más o menos van entendiendo por dónde vamos. Cuando todo se centró en los judíos, llegó la multiforme sabiduría de Dios y fue sorprendente, porque sorprendió con la revelación del plan de Dios, que es reunir todas las cosas en Cristo. Todo estaba con los judíos. Y todavía nosotros, cuando se habla de judíos, nosotros decimos, oh, está más cerca de Dios. Y nos sorprendemos que cuando la gente va con esa idea de que ellos están más cerca de Dios, nos sorprendemos que cuando usted está en Israel, lo primero que te dice el guía turístico, cuiden la cartera. ¿Ustedes están entendiendo? Porque a veces nos hacemos una idea, amado. En el trabajo yo estaba hablando con una muchacha judía, gloria a Dios, que ella no cree en nada de eso. En Yahweh no cree en nada de eso. Y es judía. Pero nosotros tenemos una idea, que todos tenemos una idea. Y otra muchacha judía me dijo en el trabajo, me dijo, Abraham, ustedes aman a los judíos y los judíos no lo aman a ustedes. Gloria a Dios. Y entonces tenemos una idea, está bien, es el pueblo de Dios. Hay promesas que no van a caer. ¿Usted sabía eso? Hay promesas que no van a caer, que esas promesas Dios las tiene para el pueblo judío y tendrán su cumplimiento. Pero viene la gran sorpresa de que entonces el plan de Dios es reunirnos a judíos, a gentiles, a dominicanos, a ecuatorianos, a peruanos, gloria a Dios, a colombianos, a cubanos, a todos. No hay una exclusividad. Lo que hay es un plan de Dios de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Es unión. Alguien diga, es unión. El plan de Dios es unir. Y decíamos algo que me quedó en mi espíritu, y es qué cosa tan difícil es traer al judío al cristianismo, pero más difícil también sería traerlo a la unidad con los gentiles. Ese otro. Entonces eso nos pasa a nosotros. Hemos venido a Cristo, pero también tenemos que unirnos no solamente a Cristo, sino al que está al lado de nosotros. A nuestros hermanos, gloria a Dios. La unidad es el plan de Dios. Entonces, El plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Vamos a Efesios, gloria a Dios, rapidito, gloria a Dios. Efesios capítulo 1, gloria a Dios. Amamos la tierra de Israel, oramos por Israel, pedimos bendición por Israel, gloria a Dios, creemos, gloria a Dios, los planes y los propósitos que tiene Dios con Israel y oramos para que se cumplan y que el enemigo no pueda tocar a Israel y bendecimos en gran manera a Israel. Entonces, Efesios capítulo 1, gloria a Dios, lo voy a leer para que entendamos, desde el verso 1, gloria a Dios. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Union City. Amén, están despiertos. A los santos, dice, a los santos y fieles, gloria a Dios. A fieles que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, usted ve ese verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y el propósito de cada uno de nosotros es, el verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo acepto en el amado. No se sienta menospreciado, usted ha sido aceptado. Acepto en el amado, gloria a Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era el propósito? Diga, de reunir todas las cosas en Cristo. Unirlo de otra forma es difícil. No hay forma, pero unirlo en Cristo, eso lo hace Dios. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que los que están en los cielos como las que están en la tierra. Todavía la unidad es mucho mayor. Gloria a Dios. No voy a entrar ahí, pero diga conmigo, de reunir todas las cosas en Cristo. En el mismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice que todo el propósito de Dios es unir todas las cosas en Cristo. Todo está siendo unido en Cristo. Gloria a Dios. O sea, si usted se separa de Cristo, se le va a hacer difícil la comunión, la unión, gloria a Dios. Pero mientras todos estemos en Cristo, tenemos la capacidad de unirnos, gloria a Dios. Ahora, los efectos de la maldad consisten en enfriar las relaciones. Porque parte del plan de Dios es reunirnos en Cristo y que podamos tener una comunión con Él, pero también una comunión con el hermano. Entonces, cuando la maldad viene y enfría el amor, entonces se enfrían las relaciones y entonces estamos atentando contra el propósito de Dios. Oh, que Dios me ayude a ser parte del propósito de Dios en la vida. Gloria a Dios. Y no tratar de poner mis propósitos de tal manera que no me importa si nos separa nuestro propósito. Los propósitos humanos nos pueden separar. Pero el propósito de Dios nos une, nos unifica. Gloria a Dios. Por eso, amado, solo la fe y el amor nos unifica. Diga conmigo, la fe y el amor restablece nuestra relación. Se necesita fe, se necesita amor para que se restablezca esa relación, esa unión. Y tengo noticia, parte de tu riqueza es eso. ¿Usted están oyendo? Usted, quizá uno nada más piensa, bueno, mi riqueza es el bilde que me compré, la casa me compré, el carro, la joya que me compré. Pero parte de las riquezas que tú tienes, amado, es poder tener relación con tu hermano o comunión con tu hermano. Eso es riqueza. Por eso hay ricos pobres, porque no pueden tener comunión con nadie. Mi riqueza está en que yo pueda, que yo puedo hablar con ustedes con amor, con misericordia y que nos llevemos bien. Eso es riqueza. Eso es parte de la riqueza del pueblo de Dios, que ha sido unido con propósitos eternos. Estamos unidos. ¿Usted no se ha dado cuenta que la gran mayoría de ricos tienen que estar separados? Una vez yo vi un famoso cantante, lo presentaron en la televisión, pusieron la cámara, la pusieron en su patio. Y él, entonces estaba ahí solo con un perro que tenía ahí y solo y mirando la gran piscina que tenía y con los pies y con una tristeza, gloria a Dios. Con una gran, como así como que, gloria a Dios, pierde. Y eso se ve hasta en nosotros, en los matrimonios. La gran riqueza de nuestro matrimonio es la comunión. ¿Cómo nos llevamos? ¿Cómo nos podemos llevar con ese amor? Y oye, no, somos dos que somos imperfectos, pero por amor empezamos a considerar ciertas cosas y siempre estamos unidos y logramos algo unido, gloria a Dios. Eso es riqueza, gloria a Dios. Eso es riqueza, esa unidad entre las parejas. Y esa es una de las riquezas que tiene el pueblo de Dios, que se puede unir. Miren eso, Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y qué más, y de vuestro amor para con todos los santos. Gloria a Dios. No ceso de dar gracia a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo pensaba en los efesios y le daba gracias, Señor, porque ellos no solamente tienen fe en ti, ellos se aman. Y ese debe ser la oración de nosotros los pastores, que cada vez que pensemos en el grupo de gente que tenemos, podamos decir: Señor, gracias, porque ellos te creen, pero también se aman. Y él decía: yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Gracias porque ellos se aman. Gracias por el amor que yo estoy viendo. Porque en una congregación donde se ve el amor, significa que Dios está ahí. Significa que el Espíritu Santo está ahí. Significa algo, que se está logrando algo. Gloria a Dios. Pero qué triste que la gran mayoría de los pastores en este siglo oran: Señor, ¿pero qué es lo que le faltó a fulana? Señor, pero si fue un malentendido que hubo. Entonces, en vez de causar gozo en el liderazgo, causan tristeza, porque se pelean en las bancas y después ni al pastor le hablan. Pero si el pastor no tuvo nada que ver, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, el pastor entonces tiene que tener tanto cuidado de cómo va a hacer las cosas, porque entonces viene pa y elige Angelito, venga, adelante. Entonces, como hay alguien que no le cae bien a Angelito, ya se puso mal. Es un ejemplo, ¿no? You know, porque tú hablas bien español, ¿verdad? No, es un ejemplo, entonces eso no pasa aquí, pero es un ejemplo. Y entonces esa persona se destrozó. O alguien un día de no, yo voy a llegar por lo menos a tener un voy a ser asistente al pastor. Y el día que descubrió que el pastor agarró otro, dice: ¿para qué? What am I doing here? Ya la posición is not, ¿cómo? No, it's not available. Me voy. No está ahí la posición. Pero qué cosa más increíble si nosotros estamos aquí con el propósito de alabar y glorificar a Dios. Y Pablo daba gracias, gracias, gracias. Mira cómo la gente ama a la maestra, gracias a Dios. Mira cómo la gente ama, gloria a Dios, los esfuerzos de los músicos. Mira cómo la gente ama, gloria a Dios. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Pero los efectos de la maldad, por eso es muerte. Es muerte los efectos de la maldad. Por eso los efectos de la maldad es desobediencia. La gente entra en una desobediencia. Los efectos de la maldad es la formación de una corriente mundana. ¿Usted sabía eso? Es una corriente mundana que opera, gloria a Dios. Pero yo le doy gracias a Dios que usted no tenga esa corriente que arrastra a tanta gente. Arrastra a tanta gente. Mire, vamos, Efesios capítulo 2. Verso 1 en adelante dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaba muerto. Los efectos de la maldad. En muerto que en vuestros delitos y pecados. Gloria a Dios. En los cuales anduviste en otro tiempo, hablando del pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, ya había una naturaleza corrompida de tal manera que ya se nos llamaba hijo de ira. Porque los efectos de la maldad en un hombre, lo único que le corresponde es la ira de Dios sobre ese hombre. Es la ira. Pero qué bueno que Cristo, nos pusieron en Cristo para ser hallado justo, para ser hallado santo, para ser hallado justificado, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y no somos hijos de ira y no estamos en esa corriente mundana. No somos hijos de ira, lo contrario, somos aceptos en el amado, y el amor de Dios ha sido expresado en mi vida de tal manera que hoy yo estoy aquí porque yo entendí el amor de Dios. Usted está aquí porque ha entendido el amor de Dios, y no hay corriente mundana que pueda conquistarlo a usted, porque usted ha entendido que el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que no puede ser sustituido por nada. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien está aquí en esta hora? Gloria a Dios. Entonces la corriente mundana opera en maldad. Opera en maldad. Y entonces hay algo, miren esto. Hay una corriente mundana que opera en maldad, pero la maldad se oculta en los pensamientos. Voy a repetir eso una vez más. La maldad se oculta en los pensamientos. Usted puede parecer a alguien que no tiene maldad, pero su pensamiento está maquinando otra cosa en maldad. De hecho, los grandes engañadores, los fraudulentos, los que quieren engañarte de una manera u otra, ellos no alzan mucho la voz. Porque saben que eso te puede espantar. Ni vienen con dos cachos y un rabo y un tenedor grande. No. Son expertos de los engaños, y ellos, mientras ellos te están enredando, envolviéndote, sus pensamientos están maquinando la maldad. Y vienen, y entonces uno cae fácil. ¿Por qué cae fácil? Porque ya ellos tienen un plan elaborado de cómo nosotros poder caer mientras ellos están maquinando maldad. Por eso nosotros debemos examinar nuestro pensamiento, que podamos decirle al hermano, te amo en el amor de Cristo, gloria a Dios, pero no podemos tener un pensamiento, pero arrepiéntete, que mira, no. No podemos decir una cosa y tener otros pensamientos, gloria a Dios. Tenemos que todo debe ir en lo que es en armonía. Y entonces, ¿la maldad se oculta dónde? En los pensamientos, en lo que estamos pensando. Pero hay algo, que ¿quién es ese hombre que puede ocultar de Dios sus malos pensamientos? Nadie puede leer tu pensamiento, pero Dios sí puede escuchar tus pensamientos. Dios sí puede entender tus pensamientos. No es acciones que parezcan buenas, pero con pensamiento bueno. Esto es simplemente una carnada para agarrar la víctima, para agarrar al individuo. Pero tengo un pensamiento que cuando agarre el gusanito, yo voy a alar de tal manera que voy a pescar a esa persona. Gloria a Dios. ¿Alguien oyó eso? Gloria a Dios. Fíjense, miren Génesis capítulo 6, verso 5. Génesis capítulo 6, verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Diga conmigo, maldades que ya habían sido manifestadas. Ah, pero esto se parece al tiempo de hoy. La maldad en la tierra es mucha. Perdone, yo quisiera venderle un cuento de Memín. Gloria a Dios. O del Chavo, más internacional. Gloria a Dios. O de Capirrucita Roja, pero ya esa usted se la sabe. El mundo está lleno de maldad manifestada, no oculta. Está muy evidente, están ahí en nuestros ojos la maldad. Pero en este caso también había una maldad oculta en los pensamientos de ellos. Por eso dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, que todos los designios de los pensamiento del corazón de ellos eran de continuo solamente mal. Dios no solamente vio una maldad manifestada, sino una maldad que se estaba elaborando acá. ¿Qué fue lo que dio Dios que decide un juicio rápido sobre aquellos hombres que estaban manifestando maldad? Estaban viendo ya una dimensión más de lo que había acá. Una elaboración más terrible, gloria a Dios. Y hay gente que maquina cosas que usted no sabe qué es lo próximo que va a hacer. Y Dios tiene que ayudarlo. Dios mío, ayúdanos con esas gentes que no sabemos cuál es lo próximo que va a hacer. Y no estoy hablando gente de iglesia. Estoy hablando de gente que está en el Senado, que está en el gobierno, que está determinando leyes, que están arreglando cosas. No conocemos lo que está en la mente de ellos. Por eso, amado, voy a repetir esto, gloria a Dios. Nuestros profetas no tienen que estar llamando nombre. Perdone. Fulano de tal con apellido, tú fulano, no tienen que estar mirándole el social security a la gente, no. Nuestros profetas tienen que buscar a Dios, meterse a Dios, encerrarse hasta que Dios les revele los secretos y los misterios que hay en los pensamientos de hombres que están en el gobierno, que están en autoridad, que están ejerciendo algún tipo de poder. Porque si esto no es detectado, la iglesia no sabe cómo orar. Lo importante no es quién eres tú, fulano de tal, que está aquí, que se llama fulano, no, ni el número de socios. Lo importante es que a la iglesia, el don profético, el ministerio profético, gloria a Dios, sea un ministerio profético responsable para decirle: iglesia, hay que orar por esto, hay que hacer esto. ¿Alguien está entendiendo mi locura? Sí, amado. Porque si no, vamos a ser sorprendidos por las cosas que se elaboran en la mente que solo Dios la conoce. Gloria a Dios. Y más cuando hay tiempo de elecciones. Alábale ahora. Entonces, solo en Jesús la maldad nos reina. Solamente en Jesús. Y nosotros estamos unidos en amor. En Jesús. Ese es el lugar donde, pastor, ¿y dónde vamos a ir? ¿A qué iglesia vamos a ir? No, hay que estar unido en Jesús. Y esa es la iglesia, unido en Jesús. Gloria a Dios. Y hay que estar unidos en Jesús para que la maldad, diga conmigo, no reine. Porque no hay, escuche esto bien, no hay un lugar en la tierra donde podamos huir de la maldad. ¿Qué? No hay un lugar en la tierra donde podamos huir de la maldad. Porque muchos huyen porque ven una maldad identificada aún en su congregación. Y se topan que hay otra. Y están entonces ellos lo que están haciendo es manipulados por la maldad. No hay un lugar donde huir. Solo en Cristo, diga conmigo, solo en Cristo estamos limpios de toda maldad. Solo en Cristo. Usted va a quedar defraudado donde quiera que vaya. No, que es mejor en Santo Domingo. De ahí vienes tú más sorprendido. No, es mejor en Ecuador. Es mejor en otro. No, la maldad está en todos los lados. Solamente en Cristo podemos ser librados de toda maldad. Aleluya. ¿Usted está viendo eso? Y la gente corriendo y todo. Y ok. Entonces, así mismo están los cristianos que no saben. Mejor, y algunos cometen la tontería de quedarse en su casa. Perdone, tengo que decirlo por si un día la maldad lo quiere conquistar, hacer eso. Perdone, es una tontería, porque entonces ahí tú no tienes fuerza. Ahí el enemigo va a tener poder sobre tu vida y cualquier cosa te puede llegar. Ustedes no saben que, ¿cuánto conocen los mormones? Los mormones. ¿Sabe cómo fue que empezó los mormones? De alguien que no sabía a qué iglesia ir. Veía que todo, según él, estaba corrompido. Él no encajaba en ninguna iglesia. No se acomodaba en ninguna iglesia. Hasta que le vino un demonio que se llama Moroni. ¿Y qué hizo ese demonio? Le dio un libro llamado el libro de Mormón. Le dio un libro. Vino como un ángel y le dio un libro. Cuando la Biblia dice que ni a un ángel que traiga otro evangelio. Ni un ángel. Entonces este hombre recibió un libro. Y entonces dijo, ahora sí tengo la verdad. Y lo que él pensaba que ya era buena era la maldad más grande para que la gente se pierda. O sea, si yo me quedo en mi casa, 1,000 pensamientos me van a llegar y seré conquistado por demonios. Entonces, oh, gloria a Dios. Entonces, eso es hasta una arrogancia. No, yo estoy mejor que ellos, yo no voy. Entonces, no hay un lugar para seguir corriendo de la maldad en la tierra. Hay algo que se llama Jesús, donde usted y yo nos amamos y nos unimos, y así es que vencemos la maldad. Unidos, amándonos los unos con los otros. Porque entonces Dios decide, al ver la maldad multiplicada en Génesis, al ver la maldad multiplicada y que los designios de los pensamientos del hombre era continuo mal, indicando esto, que el hombre no iba a cambiar porque en su pensamiento estaba seguir pecando, seguir haciendo más maldades. Entonces Dios viene y envía el juicio. Viene el juicio y agarró y vino Dios. ¿Qué hizo? Introduce ¿a quién? A Noé en el arca. Lo pone en el arca. Y entonces en nuestra historia bíblica de escuela dominical para niños, entendemos que Noé está siendo librado. Noé está siendo librado de la maldad. Pero le tengo una noticia para ustedes. ¿Cuántos quieren ir un poquito más profundo? Gloria a Dios. Noé no estaba siendo librado de la maldad. Estaba siendo librado del juicio. Pero la maldad ya iba en el arca de madera. Ay, ya si el pastor lo puso difícil. ¿Usted oyó eso? Fue librado del juicio. Pero la maldad ya iba en el arca. ¿Y quién tenía la maldad en el arca? ¿Quién tenía la maldad en el arca? Ah, mira, ya Juan sabe lo que estamos hablando. La maldad iba ahí, gloria a Dios. A veces nosotros estamos huyéndole de la maldad y somos portadores de la maldad. ¿Usted está oyendo? A veces no es que todo el mundo que me rodea tiene que cambiar. Soy yo el que tiene que cambiar. ¿Alguien oyó eso? Gloria a Dios. El error más grande muchas veces de nosotros es que culpamos a todo el mundo, pero no nos miramos a nosotros. Si yo soy de alguien que hablo con este muchacho y tengo problemas con él y tengo problemas con él y tengo problemas con ella y tengo problemas. No, espérate, el problema parece que es mío. Déjame revisarme. Entonces, amado, aquí ocurre algo y es que mientras Noé está en el arca, diga conmigo, Noé está en el arca. Gloria a Dios. En esa arca de madera, todo el mundo murió alrededor. Y él se salvó en el arca de madera. Las cosas se iban a solucionar mucho mejor si Noé también moría en el arca. ¿Usted oyó eso? Noé tenía que morir en el arca. Porque el problema no era alrededor. Es que había una naturaleza que se corrompió. Es que hay algo que el Espíritu Santo tiene que controlar en mí. Hay una vida que tiene que ser controlada por el Espíritu. Hay alguien que tiene que ser alimentado espiritualmente. Gloria a Dios. Aleluya. Pero en el arca de madera no murió Noé. No murió. Pero en la cruz de madera murió Jesús. ¿Usted oyó eso? Murió Jesús en la cruz de madera. Y murió Jesús no condenando al mundo, sino salvando al mundo. Y creo que sería mejor decir, murió Jesús en la cruz reconciliando al hombre con Dios. Mientras Noé, gloria a Dios, iba en el arca, todos morían alrededor. Pero el plan de Dios para solucionar todo este problema no era ni siquiera el juicio. Es que para solucionar esto, el hombre tiene que morir. Porque no es problema del de al lado, no, amado. Lo contrario, yo tengo que tener la unción y el poder para influenciar a esa persona para el cambio. ¿Ustedes están oyendo? Gloria a Dios. La iglesia tiene que estar aquí en la tierra influenciando y transmitiendo que en Dios se puede cambiar. Que no hay que salir corriendo. Se puede cambiar en Dios. Y Jesús muere para arreglar el asunto. Entonces Jesús en la cruz de madera murió, reconciliando al hombre. ¿Usted está oyendo? Porque el plan eterno es reconciliación. El plan de amor de Jesús es la unidad en amor. ¿Usted está oyendo eso? Es la unidad. Porque Adán es el hombre que el mal lo alcanzó, afectándonos a nosotros. Lo que muchas veces se manifiesta en nosotros se llama Adán. Por eso cuando hay actitudes que uno tiene que decir, ahí está Adán. ¿Sí? Es un Adán manifestado. Pero la Biblia dice que Cristo es el segundo Adán, que el mal no pudo corromper. ¿Ustedes están oyendo? Jesús es el segundo Adán que el mal no pudo corromper Y por medio de Jesús somos todos bendecidos. En Adán nos llegó la maldición, nos llegó estas actitudes de arrogancia, estas actitudes de maldad, estas actitudes tan malas nos llegó en Adán. Pero así como en Adán nosotros morimos en la carne, morimos en lo físico, gloria a Dios, en Cristo Jesús recibimos la bendición, recibimos una nueva criatura. Dile que está a tu lado, tu problema era Adán. Esas actitudes que ni tú mismo la quieres, se llama Adán. Gloria a Dios. Entonces Cristo es el segundo Adán, que el mal no lo tocó, no lo corrompió. Si yo puedo creer que soy maldecido en Adán, tengo que creer que soy bendecido en Cristo. Que soy bendecido en Cristo. Eso es lo que vemos en Efesios capítulo 2. Vamos a leer, gloria a Dios. Porque ahora en Cristo somos el hombre nuevo. ¿Alguien está entendiendo esto? Ahora en Cristo somos el hombre nuevo. Usted no es Adán. Perdone, usted no es Adán. Miren esto. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Diga conmigo, hay un poder en el uno. Gloria a Dios. Somos, y dice, derribando la pared intermedia de separación. ¿Usted está oyendo? Esto está hablando de unidad. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cómo somos nosotros? Un nuevo hombre. Somos un nuevo hombre. Y dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cercanos. Ah, entonces Adán es que anda peleado con todo el mundo. ¿Usted está oyendo? Adán es que vive peleando. Adán es que vive en guerra, gloria a Dios. Pero nosotros somos la iglesia, que es el nuevo hombre, para andar en amor, para andar en reconciliación. Gloria a Dios. ¿Alguien oyó eso? Somos iglesia. Si decimos que somos iglesia, no debemos andar en enemistad, sino en amor. Somos el nuevo hombre que ama. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la iglesia. La iglesia no es un montón de gente peleando. Lo contrario, gente aquí reconciliándose, perdonándose, amándose los unos con los otros. Gloria a Dios. Eso es la iglesia. Perdone, eso es la iglesia. Por eso, amado, es que para que el mal no reine más, no necesita un diluvio. Ni que caiga fuego del cielo. No, no. Necesita que yo muera. Que el hombre muera. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Cómo podía entonces Dios matar al hombre para salvarlo? ¿Cómo podía hacer eso? Bueno, en la cruz y dándole vida juntamente con Cristo. ¿Usted está oyendo esto? La solución no es un juicio, no es que cuando pase algo en esta nación, no. Lo que necesita es que el hombre muera en la cruz, aleluya, y se levante en la resurrección de Cristo. Tengo noticia para ti, tú moriste en la cruz del Calvario, pero también resucitaste con Cristo, juntamente con Cristo. ¿Dónde están los resucitados? Aleluya. Alguien está captando el mensaje. Gloria a Dios. Yo he sido resucitado porque eso era la forma de arreglar este asunto del mal. Que yo muera en la cruz del Calvario y sea resucitado en Cristo. Por eso la iglesia es una iglesia de resucitados. Una iglesia de gente, aleluya, que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Una iglesia de nueva vida. Oh, gloria a Dios. Hemos sido resucitados. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahí es donde está la multiforme sabiduría de Dios, que sorprendió al reino, sorprendió al reino de las tinieblas cuando vio que este cuerpo o hombre nuevo se llama iglesia. Oh, gloria a Dios. ¿Usted está oyendo? Gloria. Mientras usted dice, mira la iglesia de la esquina, la iglesia acá, la iglesia, y usted ve separación, gloria a Dios, el reino de las tinieblas sabe que somos una sola iglesia. ¿Usted está oyendo eso? Somos un cuerpo. La separación la ponemos nosotros. Que decimos la iglesia de los blanquitos, la iglesia de los morenos. No, amado. Las tinieblas, la maldad está viendo que hay una sola iglesia. Es una iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Es una que hay. Es una iglesia de hombres resucitados en la resurrección de Cristo. De hombres alcanzados por la gracia de Dios. Alcanzados y resucitados para amarse los unos con los otros. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Por eso Pablo sufrió por esta revelación. Por ese llamado, gloria a Dios. Pero la iglesia. Pablo, diga conmigo, Pablo sufrió por su llamado. Sufrió. Pero la iglesia también sufrió. La iglesia sufrió por su ministerio. ¿Usted está oyendo eso? Usted sufre en su llamado, pero también sufre por el ministerio. La iglesia sufrió por el ministerio de reconciliación. Se levantó una iglesia que sabía esto. Lo había entendido por el Espíritu. Se le había sido revelado este misterio. Pero sufrió. Porque el diablo quiso detener la iglesia. La quiso detener. Por eso muchos cristianos entendiendo esto, morían, estaban dispuestos a morir como comida de leones. Estaban dispuestos a sacrificarse, a dar su vida. Porque ellos entendían, como Pablo había enseñado, gloria a Dios, no importa sufrir por este ministerio, si, oh gloria a Dios, si la salvación de los gentiles será salvo. No importa, gloria a Dios, cómo la maldad nos ataque, sigamos firme con esta revelación. De que alguien será alcanzado, de que alguien será salvo. Oh, gloria a Dios. Vamos a 2 Corintios, gloria a Dios, para ir terminando. Gloria a Dios. Yo espero que yo esté transmitiendo lo que el Señor. Gloria a Dios. Usted está oyendo esto. Cuando uno sabe esto, uno dice, wow, con razón. Es que en las congregaciones vemos esto. Porque es que, y a veces lo personalizamos y decimos, es que se cogieron conmigo. No. No es eso. El enemigo no nos ve a nosotros como individuos separados, nos ve como una sola iglesia. El ataque del enemigo es tumbar la iglesia. Y cuando uno dice iglesia, uno ve nada más el ambiente local. No es cuatro paredes. Y el enemigo se le olvidó, pero hoy se lo vamos a recordar. ¿Cuántos quieren que se lo recordemos? Se le olvidó que Jesucristo personalmente dijo que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Usted está... hablando que ni el mismo infierno enojado contra la iglesia puede prevalecer, porque la iglesia no es simplemente iglesia tiempo de Dios, o iglesia río de agua viva, o iglesia Dios de amor, o iglesia pentecostal. No. La iglesia de Jesucristo es una iglesia triunfante, lleno de la gloria de Dios. Cuando estamos orando, amado, los martes hay cientos y miles de creyentes en un mismo mente, en un mismo sentir, un solo cuerpo está parado los martes. Y nosotros somos a veces tan crueles que personificamos una situación y decimos, es que en esta iglesia los martes no viene mucha gente. Pero si usted va a diferente iglesia, ve que los martes lo mismo. Porque usted está oyendo. Porque esto no es, es como, hay, mire, yo hay que orar por eso, esos hermanos que dicen, no, Satanás me está atacando. Y uno dice, oh, pero si sabemos que Satanás no es, ¿cómo se dice? Omnisciente, ayúdamelo. Ni omnipresente, no está en todos lugares. Y ellos dicen que Satanás vino personalmente. Y yo, wow, pero ¿qué rango tienen esta gente? Gloria a Dios. Y a veces, amado, mira, esto no es ni personal. No es un ataque personal, no. Es algo general, gloria a Dios, que nosotros, como el ataque es general, nos unimos a otros pastores en oración, nos unimos en otras iglesias en oración, gloria a Dios, para que siga reinando el amor de Cristo, siga reinando la unidad en Cristo. ¿Cuánta alaban a Dios en esta hora? Segunda Corintios 5:17, para finalizar, gloria a Dios. Dice, de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Indicando esto, que ya mataron el problema. Dile que está a tu lado, ya mataron el problema. Gloria a Dios, ya. Gloria a Dios. No es que te van a subir ahora en un barquito para. No. Hay que matar el problema. Te mataron ahí, gloria a Dios. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, ¿qué? Para la gente que dice, yo no tengo ministerio. Let me tell you something, the Bible say, ha, así que se lo moreno. The Bible say, ha, the Bible say, la Biblia dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Hay un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Dice, así que somos embajadores. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dice que la iglesia tiene un ministerio de reconciliación. Indicando esto, que si yo tengo un ministerio de reconciliación, yo tengo que dar testimonio de que ese ministerio de reconciliación está siendo efectivo en mi vida, porque yo ando reconciliado con mi hermano. Yo ando reconciliado, gloria a Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a ejercer el ministerio de reconciliación si no nos hemos reconciliado los unos con los otros? Ah, porque que, amado, sin amor no hay reconciliación. No hay unidad sin amor. Y esto es importante para que la iglesia esté funcionando en su ministerio de reconciliación. No podemos fallarle a Dios en este ministerio tan poderoso y tan glorioso, que aún los ángeles desearían caminar en ese ministerio de reconciliación. Entonces, pastor, ¿qué podemos hacer? No, vamos a unirnos, vamos a amarnos, porque ese ministerio de reconciliación, el mundo que usted lo ve muy arrogante, el mundo que no quiere saber nada de Dios, está esperando que llegue alguien con ese ministerio de reconciliación para que lo reconcilie a ellos con Dios. Pero a veces estamos tan centrados en reconciliar diáconos que se pelearon. En reconciliar el ministerio del caballero, el ministerio de la dama, en reconciliar al músico con el del coro, en reconciliar los líderes con el pastor, cuando nuestro llamado de reconciliación entre nosotros ya está resuelto en Cristo Jesús. Nosotros estamos aquí para reconciliar al mundo que está en enemistad con Dios. Aleluya, dile que está a tu lado, no me haga perder el tiempo, yo tengo que reconciliar a un mundo con Dios. Oh, gloria a Dios, vamos a arreglar nuestra indiferencia, vamos a arreglar nuestros asuntos, porque allá afuera se necesitan del nuevo hombre, de la iglesia de Jesús, gloria a Dios. Esto no se trata de buscar un arca de Noé para esconderme y que todo el mundo muera. No, esto se trata de morir con Cristo en la cruz del Calvario y resucitar con Cristo para ir a reconciliar al mundo con Dios. Aleluya. Oh, gloria. Usted está oyendo eso, gloria. Usted está oyendo lo que el Espíritu nos está diciendo hoy. Si entendemos esto, el evangelismo es poderoso. Si entendemos esto, amado, gloria a Dios, evitaríamos tantos conflictos internos, porque hay algo que resolver allá afuera. Hay algo que resolver allá afuera. Gloria a Dios. La iglesia tiene un llamado de reconciliación. Y dice que somos embajadores del reino de los cielos. Y el embajador, amado, representa un país. ¿Usted está oyendo? Representa un reino. Y el reino que usted y yo estamos representando es un reino de amor. Entonces el mundo está a falta de amor. Y tiene que mirar a la iglesia, a los embajadores del reino de amor y decir, sí, es verdad, I believe that. Yo creo eso. Ajá, pero si los embajadores no representan bien el reino. ¿Usted está bien? ¿Usted sabe la responsabilidad que tenemos nosotros como embajadores del reino de los cielos? ¿Usted entiende lo que Dios nos está diciendo en este día? Porque la iglesia en la tierra representa el reino de amor, representa el reino de unidad, el reino de reconciliación. Todo lo contrario no es iglesia, perdone. Síganle poniendo otro nombre, pero no se llama iglesia lo que no representa el reino de amor. No se llama iglesia lo que no representa el reino de unidad. No se llama iglesia lo que no representa el reino de los reconciliados. Oh, gloria a Dios. ¿Qué es lo que le vamos a poner entonces? Si no podemos representar, pero qué bueno, póngase de pie, que usted es la iglesia que se ama, la iglesia de amor, gloria a Dios, la iglesia de reconciliación, la iglesia que promueve la unidad, gloria a Dios, y nos estamos amando unos con otros, y entendemos que no somos perfectos. Gloria a Dios. Y nuestra imperfección no es una excusa para seguir fallando. No, lo contrario. Gloria a Dios. Entendiendo nuestras imperfecciones, nos humillamos. Y si tenemos que ir donde el hermano y decir, mire hermano, perdóneme, te fallé. Perdóneme, gloria a Dios. Porque queremos ejercer ese ministerio con la efectividad. Gloria a Dios. ¿Qué demanda? Con la efectividad del reino. Con la efectividad del poder del mismo reino. Gloria a Dios. Tenemos que ser buenos embajadores. Embajadores de Cristo. Cristo, embajadores del reino, gloria a Dios, que aquellos que necesitan ser reconciliados puedan entender que hay una embajada del reino. ¿Ustedes están oyendo? Si algo necesita el mundo es identificar que hay una embajada del reino de los cielos. Y que hay una embajada con embajadores genuinos, con embajadores reales, que nos amamos los unos con los otros. Nos amamos porque vamos a dar amor al mundo que necesita amor. Necesitamos estar a caminar reconciliado y entender que Dios, en su multiforme manera de hacer las cosas, está usando a mi amigo pastor de al lado. Yo no tengo que criticarlo porque él haga algo que yo no entiendo. No, él es mi hermano. Mi trabajo no es juzgarlo por algo que yo no entienda, porque hay posibilidades en un 90% de que la multiforme manera de Dios hacer las cosas estén en él. Yo no puedo perder el tiempo criticando a mi hermano porque no hace lo mismo que yo, a mi hermano pastor. Yo oro por él para que Dios lo use, lo siga bendiciendo, porque yo también estaré haciendo cosas que el de allá no va a entender. Gloria a Dios, pero Dios en su... Si Dios sorprendió a los ángeles en la manera que salvó al hombre, en la manera que el hombre fue salvado, es sorprendente. Porque ¿quién le dijo, gloria a Dios, que los gentiles estaban incluidos hasta que se destapó el misterio? Y así hay cosas que no la entendemos. Y tenemos que amarnos los unos con los otros. Y yo quiero repetir la oración de Jesús. Levante su mano. Yo quiero repetir esta oración. Pero yo mismo me incluyo en esta oración. Gloria a Dios. Levante su mano. Voy a hacer la misma oración que hizo Jesús en Juan capítulo 17, verso 15 en adelante. Jesús dijo, nos dice a nosotros hoy, a cada uno de nosotros: no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Jesús dice en su palabra que somos enviados como Jesús fue enviado. ¿Cómo Jesús fue enviado? A reconciliar a un mundo que se estaba perdiendo con Dios. Y hoy esto, la iglesia tiene el llamado y el ministerio de reconciliación. Ha sido enviado para reconciliar. Ha sido enviado para reconciliar. Asat Jerebe Coria Abaset. Oh, gloria a Dios, hemos sido enviados para reconciliar. Oh, hemos sido enviados.
La tierra le está.
Dile, sí, Señor, yo voy, yo voy. Yo voy a reconciliar a un mundo. Yo voy, heme aquí, alguien diga, heme aquí, Dios. Dame la unción, dame poder. Dame gracia. Muévete en mí porque estoy dispuesto a ir a reconciliar gente contigo. Oh, gloria a Dios. Hay una unción aquí, hay una unción.
Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dios, el esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está.